en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 15 de abril, un día en el que puede que algunos madrileños que han podido escaparse durante esta semana ya estén de nuevo pensando en todo esto de hacer las maletas para volver al día a día y a la normalidad en nuestra región. Otros, los que han tenido que trabajar durante esta Semana Santa, pues pensando que ya es viernes y que toca el fin de semana para descansar, recargar pilas y ya pensar en el lunes. En cualquier caso, nosotros te vamos a acompañar durante esta hora de radio hasta las 4 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Cerramos la semana ya en Madrid Trabaja, pero claro, lo que tenemos que hacer, como cada día, es saludar lo primero a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, ya cerrando esta semana de vacaciones para muchos madrileños.
Sí, nosotros no hemos tenido esa fortuna, pero bueno, nosotros encantados, por supuesto, como siempre, de acompañar a todos los oyentes en la sintonía de Onda Madrid, también en esta semana que es atípica, porque mucha gente aprovecha para descansar y recargar las pilas de cara al lunes. Nosotros lo haremos el fin de semana, Andrea. Que nos cuenten los oyentes también si han tenido la oportunidad de descansar durante estos días, cómo afrontan ya la semana que viene, que pasamos el Ecuador del mes de abril. En nuestras redes sociales lo pueden hacer.
Sí, si nos están escuchando desde otra ciudad que no sea Madrid, también nos lo pueden contar, aunque nos den envidia, nos va a agradar mucho saber sus mensajes y leeros en Twitter, @MadridTrabajaUM, o en Facebook también. Vamos a estar ahí muy presentes durante el programa y esta tarde y las próximas horas en nuestro perfil de Facebook Madrid Trabaja.
Porque estamos muy pendientes de nuestras redes sociales para leer todos los comentarios que nos dejan aquí nuestros seguidores y también, por supuesto, para compartir nuestras ofertas de empleo. Y este viernes, Andrea, comenzamos con una convocatoria de oposiciones en el Ministerio de Ciencia e Innovación con 225 plazas de empleo público.
Sí, del total de esas plazas, 151 serán de acceso libre y se van a reservar 10 para el cupo de discapacidad. Las plazas se distribuyen en las especialidades de Biología, Ciencias de la Educación, Comunicación Audiovisual, también en Medicina, Química, Diseño, Eficiencia Energética, Ganadería, así como Laboratorio Clínico y Biomédico, además de Iluminación, Instalaciones Hidráulicas, Jardinería, Mantenimiento o Mecatrónica Industrial. Y el plazo termina el 29 de abril.
Hay 30 vacantes de empleo para socorristas.
Sí, para trabajar en urbanizaciones de Boadilla del Monte, Majadahonda, Madrid, Aravaca y Pozuelo de Alarcón, velando en todo momento por la seguridad de los bañistas, haciendo que se cumplan las normas, así como labores de mantenimiento y limpieza, como por ejemplo pasar el limpiafondos. Es necesario tener el título de socorrismo en vigor, se ofrece contrato de 3 meses y la retribución mensual oscila entre 1.300 y 1.500 euros brutos al mes.
Y en esta ruta que iniciamos cada día por nuestra comunidad en busca de ofertas de empleo, nos detenemos ahora en Getafe, donde necesitan dependientes de pescadería y también de carnicería.
Que tengan experiencia reciente mínima de 1 año, preferiblemente en supermercados o en grandes distribuciones. La jornada es de 40 horas en turnos rotativos de lunes a domingo y el salario será de 14.000 euros brutos al año. Es imprescindible para optar a estas ofertas de empleo estar inscrito como demandante de empleo.
Más ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Andrea, este viernes destacamos otra convocatoria de empleo público, en este caso oposiciones con 20 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Se requiere estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero Técnico Aeronáutico. El proceso selectivo constará de las fases de oposición con 3 ejercicios, una fase de concurso y también habrá un curso selectivo. El 5 de mayo finaliza el plazo de presentación de candidaturas.
Y hoy terminamos, Andrea, con una oportunidad de empleo para electricistas.
Para trabajar en las zonas de Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo y Torrejón de Ardoz, realizando labores de instalación, mantenimiento y reparación de componentes de luz y de equipos de control, además de la distribución eléctrica, entre otras funciones. Piden la titulación de la ESO equivalente o el ciclo formativo de grado medio. Además, también para optar a este puesto de electricista se requiere experiencia anterior.
Hasta aquí la selección de Andrea San Martín de las ofertas de empleo para este viernes. Ahora, si te interesan, te toca a ti poder participar en esos procesos de selección, enviar tu candidatura, tu currículum. ¿Y dónde encuentras la información más específica de estas ofertas de empleo? Pues en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este viernes 15 de abril. Es evidente que la formación profesional ha ganado importancia dentro del mercado laboral y, de hecho, los últimos estudios que hemos conocido sobre ofertas de empleo que requieren una FP o un título universitario marcan cifras bastante parejas. Quizás esa necesidad de las empresas de incorporar a jóvenes cualificados en disciplinas ligadas a la formación profesional se ve de alguna forma reflejada en otro dato que nos ha llamado mucho la atención y que está directamente relacionado con el mundo de la FP y del emprendimiento. Ahora lo comentamos porque primero vamos a saludar a Juan Gamboa, que es investigador de Orquestra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Juan, eres investigador, ¿verdad?, del Instituto Vasco de Competitividad y has participado en la elaboración del observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, que nos deja este dato, cuanto menos llamativo, tan solo uno de cada 10 titulados en FP apuesta por crear su propia empresa, ¿no?
Sí, es un dato llamativo y requiere también de una matización, y es que estamos hablando de un 1% de titulados en FP que tiene empresas con asalariados, ¿eh? O sea, hay una diferencia importante entre aquel titulado o titulada en FP que trabaja por cuenta propia, y ahí pues tenemos un abanico de grupos de personas, pues aquellos que trabajan autoempleados, sin asalariados, aquellos que trabajan en cooperativas, aquellos que trabajan ayudando en el negocio familiar, y dentro de ese grupo está el que comentas, que es el de los empresarios con asalariados, que, bueno, como bien comentas, está alrededor del 1% en el conjunto de la FP.
Sí que, Juan, asusta menos este dato si miramos a otro nivel formativo, en este caso, pues al más comparativo, ¿no?, que puede ser en el mercado laboral en cuanto a titulaciones universitarias hablamos, y vemos porcentajes muy similares.
Eso es. Dependiendo del año en el que miremos los datos, la FP se pone por delante de la universidad, otro año se pone la universidad delante de la FP, pero en general en la distancia es corta cuando hablamos del conjunto de la FP. Luego, si hablamos por niveles formativos de la FP, diferenciamos grado medio y grado superior, vemos que la FP de grado medio incluso se pone por delante de la formación universitaria en algunos casos.
De hecho, hay iniciativas que están ya en ello, que tratan de acercar el emprendimiento al mundo educativo, pero todavía, viendo estas cifras, resulta evidente que hay que trabajar más en esta cuestión, porque el estudio apunta que al final hay déficit de emprendedores en todos los niveles educativos.
Eso es. Se están dando pasos muy interesantes. La nueva ley de formación profesional, que se aprobó a finales del mes de marzo, apuesta claramente por el fortalecimiento del emprendimiento en la FP. Y es muy importante que cada nivel educativo tenga su propia estrategia de emprendimiento, ¿eh? Una cosa es generar programas y planes para favorecer el emprendimiento en términos generales, y otra cosa es que cada nivel educativo, atendiendo a sus especificidades, tenga pues programas de ayuda, de promoción, de formación alrededor del del emprendimiento. Se han hecho cosas en el ámbito de la AFP desde hace muchos años, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, pero esta nueva ley viene a reforzar con propuestas muy interesantes esas acciones para favorecer el emprendimiento concretamente en la AFP. Luego veremos eso, pues, qué recorrido tiene, porque una cuestión muy importante es que podamos medir, ¿no?, el impacto de esas actuaciones en el indicador clave que es, pues, la creación de empresa.
Juan, comentábamos hace unos minutos que cuanto menos es llamativo este dato que arroja el observatorio de la AFP de CaixaBank Dualiza, pero no, a mí por lo menos no me deja de sorprender tampoco que las personas, los jóvenes que no superan la educación obligatoria, la ESO, al final son los que más emprenden. ¿Esto qué es? ¿Por necesidad?
Bueno, esto puede tener múltiples explicaciones y coincido contigo en que es un dato sorprendente porque te esperarías a que, pues, un mayor nivel educativo favoreciese el emprendimiento. Tenemos un mercado laboral que, pues, muchas veces obliga a las personas a optar por el autoempleo cuando no tienen muchas opciones laborales en el mercado por cuenta ajena. Puede ser una explicación, pero esto requiere de un análisis mayor.
Simplemente sería, pues eso, un análisis a vuela pluma, ¿no? De ver que es verdad que el mercado laboral, pues ya, yo creo que ya son escasas las ofertas que no requieren del título de la ESO como requisito imprescindible, y de ahí a lo mejor que se haga este análisis de que es por la necesidad de ellos buscar su propia solución a su carrera profesional.
Sí, el colectivo de personas cuyo nivel formativo no supera la educación obligatoria tiene más dificultades para insertarse en el mercado laboral en general, y esto, bueno, puede hacer que por necesidad, por obligación, tengan que autoemplearse. Pero como bien comentas, es una cuestión que hay que explorar con mayor profundidad.
Juan, volviendo a la AFP, que es lo que nos ocupa hoy sobre todo, sí que hay ramas, ¿verdad?, en los que los porcentajes de emprendimiento son mayores.
Efectivamente, hay familias profesionales que tienen un alto porcentaje de personas autoempleadas, de personas ocupadas por cuenta propia, principalmente, pues, están en cuanto a la imagen personal, ¿no? Esa familia es bastante habitual que tengan porcentajes altos de autoempleados. Luego, las actividades físicas y deportivas, imagen y sonido, tanto en FP de grado medio como en FP de grado superior, aunque varían en cada nivel. Pues en FP de grado medio, la principal familia con autoempleados es actividades físicas y deportivas, mientras que el primer puesto en el ámbito de la FP de grado superior es la imagen personal, pero bueno, con porcentajes similares. Otra cuestión interesante es que esto cambia cuando hablamos de las familias que tienen más empresarios con asalariados. En el caso, por ejemplo, de la FP de grado superior, coincide que es la familia de imagen personal la que tiene tanto altos porcentajes de ocupados por cuenta propia como a empresarios con asalariados, pero no necesariamente es así siempre. Por ejemplo, en el AFP de grado medio, las actividades físicas y deportivas son, como he comentado antes, las que más ocupados por cuenta propia tienen, alrededor de un 20%, pero que no hay empleados con asalariados. Entonces, según el indicador que observemos, hay diferencias dentro de una misma familia profesional, y entre las familias profesionales hay bastante diversidad. Hay familias que tienen más tendencia, ¿no?, o que casi que es más por norma que tienes que autoemplearte, entre comillas, y hay otras familias en las que, pues, el autoempleo y el empleo como empresario con asalariados, pues, es muchísimo menor.
Sí, que digamos que a lo mejor más que algo vocacional o que hayan puesto esa semilla del emprendimiento en tu aprendizaje, es algo más estructural del mercado en el que te vas a mover, ¿no?
Puede ser una de las explicaciones, y aquí nos faltan datos. Es decir, los datos que con los que contamos no nos permiten ver en detalle qué de ese autoempleo es por necesidad, obligación, normativa, vamos a decirlo de esa manera, y qué de ese emprendimiento es realmente por oportunidad, porque se ha visto pues una necesidad en el mercado que proactivamente se quiere suplir a través del autoempleo. Entonces aquí sí que, bueno, en el informe lo manifestamos, tenemos que avanzar en esto de tener indicadores más precisos para poder hablar con más precisión de qué tipo de emprendimiento estamos hablando.
Y en definitiva ya, Juan, para terminar, sí que es evidente, como muestra el estudio, que hay déficit de emprendedores en nuestro país, sobre todo en esa fase inicial después de la formación. ¿Qué posibles soluciones? Ya hemos dicho, ¿no?, que se están llevando iniciativas a cabo, pero no sé si podéis destacar alguna solución que pueda incentivar más el emprendimiento en esas edades más tempranas, ya cuando salen al mercado laboral.
Sí, bueno, hay múltiples iniciativas que, como he dicho, se están llevando a cabo. Yo creo que, aparte de lo que hemos comentado ya, el hecho de que se hagan proyectos experimentales de creación de empresa en la que el tejido productivo y profesionales en activo colaboran en conjunto con los centros educativos, en este caso los centros de FP, puede ser una estrategia muy interesante, y de hecho está contemplada en la nueva ley de FP, para estimular y llevar, a la par de que se forman las personas en cómo crear un proyecto empresarial, pues van tutorizados, van de la mano de personas que ya están en el tejido productivo, que son profesionales en activo y que están directamente conectadas con las familias profesionales del ciclo que se está cursando. Este tipo de iniciativas innovadoras yo creo que pueden tener un alto impacto, pero como he dicho antes, necesitamos luego datos para poder ver, claro, la efectividad de esas acciones.
Casi como si fueran unas prácticas, ¿no?, en emprendimiento.
Algo así, algo por el estilo. Eso es.
Pues son datos muy interesantes, como siempre, los que refleja el observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, y agradecemos, como siempre, a Juan Gamboa, investigador de Orquestra, que nos haya atendido este viernes en Madrid Trabaja. Juan, muchas gracias, un abrazo.
A ti, muchas gracias, hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los viernes, con nuestros orientadores laborales, hemos hablado en varias ocasiones del conocido como síndrome de burnout o del trabajador quemado, que es esa sensación de un agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y que se produce por una cronificación del estrés laboral. Ahora una aplicación, que además ha sido desarrollada por un equipo de investigadores internacional, puede ayudarnos a evitar que alcancemos ese nivel de sentirnos, podemos decir, quemados en el trabajo utilizando esa expresión. Vamos a saludar a Rodrigo Mariño, que es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte porque además tú has sido una de las personas por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad?, que ha participado en la investigación y en el desarrollo de esta aplicación.
Justo, fui una de las personas implicadas.
Oye, lo he explicado de forma muy sencilla, pero podemos decir que es algo así, ¿no? Para hacernos una idea, aunque sí que puede ser que sea más profundo y que tenga más causas y más síntomas.
Totalmente, ¿no? El síndrome lo has explicado perfectamente. Es más, la plataforma va un poquito más allá que explicar simplemente el síndrome de burnout, no dar una solución a ese síndrome, sino que intenta ayudar también a otras, más que llegar al síndrome de burnout, intenta ir como un estado previo, ¿no? Cuando tú estás trabajando y empiezas a tener cierto estrés, empiezas a, pues, por ejemplo, que es lo típico que hay gente que tiene entregas muy periódicamente, etcétera. Entonces, el objetivo es llegar a dar una solución para intentar aproximarnos a un estadio previo, ¿no?, de esta situación. Y así, pues, primigeniamente estaba pensado para equipos de bomberos, donde trabajaba el usuario en unas condiciones muy, muy estresantes, y entonces el objetivo es detectar que el bombero está en una situación con riesgo de burnout para que sea sustituido por otro. El objetivo es evitar siempre víctimas, ¿no?
Claro, porque al final hablamos de una profesión en la que el estrés puede incidir de forma directa en esas actuaciones que son en situaciones de mucha tensión. Por ejemplo, se me ocurre también otra profesión donde podría incidir el estrés, por ejemplo, los cirujanos, ¿no? En esas situaciones en las que necesitan máxima concentración.
Por supuesto. Un cirujano, un piloto de aviones, etcétera. Es más, un piloto de aviones podría ser perfectamente para poder ser sustituido, ¿no?, por el copiloto, etcétera. Pero un cirujano también. Estamos acostumbrados a escuchar que hay operaciones que pueden durar 6 horas, ¿no?, y que a lo mejor el cirujano a las 3-4 horas, por circunstancias que puede tener cualquier persona, pues no está al 80% o incluso no llega al 60%, ¿no? Entonces, para evitar, pues, males mayores, ¿no?, como puede ser en este caso que el paciente tenga problemas, pues este sistema de detección podría indicar, pues que si se encuentra en un estadio correcto o no la persona que está trabajando, claro.
Porque, Rodrigo, ¿cuánto trabajo hay detrás de una investigación así hasta que finalmente se dan con los resultados que evidencia esta aplicación que habéis denominado como Envío Tracker?
Pues el trabajo ha sido bastante, bastante grande. Yo simplemente he tenido una participación, ¿no?, dentro de ese proyecto. Ese proyecto nace en la EPFL, en una universidad de Lausanne de Suiza, del equipo de investigación Embedded System Laboratory, que básicamente ellos son unos grandes expertos en lo que viene siendo inteligencia embebida y sobre todo aplicada al mundo de la medicina. Y yo participé en el desarrollo de la plataforma para poder dar respuesta a lo que nosotros en nuestra jerga llamamos integración en sistemas embebidos. Básicamente, por traducirlo, es nosotros hacemos algoritmos en los ordenadores. Los ordenadores son entes muy grandes que se lo tragan todo esto para nosotros, y lo que hacemos es intentar reducirlos o comprimirlos lo suficiente para que puedan caber, por ejemplo, en un móvil, ¿vale? En este caso, incluso lo que hemos trabajado son plataformas más pequeñitas para poder aproximarnos a lo que ahora mismo está bastante de moda, que son los smartwatches.
Rodrigo, porque bueno, se basa y utiliza, ¿verdad?, esta aplicación, la inteligencia artificial, pero físicamente, ¿cómo es? Para que podamos entender los oyentes y nosotros que estamos más apartados del mundo de la investigación, ¿cómo obtiene esos datos de la persona en la que se utiliza y cómo puede determinar al final que estamos en una situación de estrés?
Pues hay varios procedimientos, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos procedimientos más intrusivos para la persona y menos intrusivos para la persona. Por ejemplo, en las investigaciones donde yo me estoy moviendo, son investigaciones donde intentamos que sea lo menos intrusivos, estos dispositivos. Es decir, por ejemplo, midiendo el pulso, son más características que el pulso, pero bueno, en este caso por reducirlo, el pulso, la sudoración, la temperatura de la persona, incluso los movimientos de la persona. Y esto se puede hacer, pues, como lo que comentaba, ¿no?, con smartwatches que tenemos todos a nuestra disposición. Evidentemente, para la investigación, lo que estamos es utilizando dispositivos un poquito más complejos, que nos den más precisión, que sean lo que nosotros llamamos de alta resolución, para que tengamos datos fiables y eso luego podemos hacer un modelo que sea transportable a los smartwatches.
Claro, porque digamos que a través de la investigación y en un momento en el que ya se pueda, utilizando esta palabra, democratizar, ¿verdad?, su uso, pues se trata de, haciendo el símil, una comparativa, no es lo mismo que una persona en un centro de salud te pueda tomar el pulso a que sea el smartwatch el que te tome el pulso, pero ya es un indicador de que algo está sucediendo, ¿no?
Exactamente, es que justo lo que nosotros estamos intentando es movernos hacia un nuevo paradigma en la medicina, que es el paradigma de la medicina personalizada, donde ya no solo tengas una medicina que se hace tanto en los centros de salud como en los hospitales, sino que es una, digamos, una medicina interconectada, donde tú ya tienes dispositivos que puedes utilizar y a su vez pueden dar información a la gente de los hospitales y de los centros de salud sin que tú estés. Esto, pues, con el COVID se ha visto, ¿no?, a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Pero las llamadas telefónicas requieren mucha infraestructura, mucho personal, y que, bueno, que es muy difícil estar preparado. Pero en este caso el objetivo es expandir hacia los nuevos sistemas de comunicación, que, pues eso, bases de datos, servidores, etcétera, reunir una serie de informaciones del paciente sin que sea necesario tener un contacto directo entre médico y paciente, por lo menos instantáneamente, sino que el médico puede ir viendo cómo evolucionan sus pacientes, teniendo pues eso, datos históricos de lo que va sucediendo. Es lo que últimamente, ¿no? Bueno, lo que últimamente, disculpa, lo que normalmente se utiliza con un holter, donde la gente tiene que utilizar el holter para medir, pues, normalmente sus cuestiones cardiovasculares. Pero claro, el holter, pues lo que hemos visto es que es muy intrusivo, etcétera. Entonces, el objetivo es reducirlo y que incluso el sistema se conecte a la red del hospital o a los sistemas que nos permita el hospital para poderle dar información del paciente. Entonces, el objetivo es ese, tener más información del paciente en diferentes escenarios, no solo en el hospital y en el centro de salud, porque hay muchos efectos, ¿no? Y uno de ellos es el efecto de bata blanca, que es el típico que todos nos ponemos nerviosos cuando nos miden en el hospital o en el centro de salud. Y sin embargo, no tiene por qué reflejar la realidad de lo que es el paciente, sino que el paciente en su día a día puede actuar de forma distinta. Entonces, para evitar esos sesgos, también es interesante este tipo de tecnología.
¿En qué punto o en qué escenario está la investigación? ¿Cuánto queda para que esto, pues, esté insertado en el mercado laboral y lo puedan utilizar, por ejemplo, los trabajadores de la Comunidad de Madrid?
Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, este tipo de aplicaciones, hay que entender lo que nosotros estamos en el mundo de la investigación. Realmente nosotros no vamos a hacer o no tenemos, por lo menos, ese fin último de hacer una plataforma que sea comercializable, sino que son otros agentes, ¿no?, que tienen que dedicarse a hacer esas cuestiones. El producto está ahí, los resultados están ahí, entonces es cuestión de que haya inversión inversión y sobre todo gente preparada, que la hay, para poder realizar este dispositivo y esta aplicación. También tenemos en nuestra investigación, también tenemos otros casos, aparte del burnout, tenemos el estrés, incluso estamos colaborando con la Carlos III en otros proyectos para identificar también estados emocionales. Entonces, hay mucha investigación, se está haciendo y la cuestión es que comercializable puede ser. Y ahí nosotros ya hemos publicado nuestros resultados y nuestras arquitecturas para que la gente pueda utilizarlas, ¿no?, para que pueda desarrollarlas.
Sí, y la verdad es que por los resultados que arroja y sobre todo en determinadas profesiones podría ser prácticamente un elemento más dentro del plan de prevención de riesgos laborales,
sí,
¿no?
Sí, incluso yo confío que en un futuro se llegue a eso. En este momento, yo tengo la teoría de que la investigación siempre va 10 años vista con respecto a lo social, ¿no? Es decir, que desde que se publica los papers hasta que se llega a hacer en 10 años, pasan 10 años, y yo creo que a lo mejor en 10 años sí que vemos este tipo de elementos dentro del sistema, porque además no solo nuestro objetivo siempre desde la ingeniería no es solo dar una solución a un problema de cualquier manera, ¿no? Y cuando digo de cualquier manera me refiero pensando que vamos a tener todos los recursos, pensando que vamos a tener todo el tiempo, sino todo lo contrario. Nuestro objetivo siempre está en reducir el consumo, por ejemplo, energético, reducir el coste económico, y entonces este tipo de aplicaciones yo creo que van a ser muy útiles y van a ser necesarias en el futuro, porque también van a implicar una reducción del coste económico, ¿no?, dentro de la gestión de los pacientes.
Claro, si es que hace 15, 20 años, si alguien decía que nos iban a tomar el pulso con un smartwatch, con un reloj inteligente, prácticamente seguramente le tomarían o nos tomarían por locos, y hoy en día no nos parece nada extraño. O sea que yo creo que esto, como dices, en 10 años seguramente también sea una herramienta más que tengamos identificada como propia y que nos ayuda sobre todo a mejorar la salud en el trabajo. O sea que yo estoy convencido de que alguien se va a interesar, de que va a poner ese dinero necesario para que esto llegue y sea una realidad en el mercado laboral.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo, además, las empresas tienen todo su apartado social, y esto es, yo creo que es una demostración. No solo quedará, porque muchas empresas tienen la parte de misión, visión, de sobre todo para intentar proyectarse socialmente. Y yo creo que esto también va a dar una respuesta, por lo menos, vamos a decirlo en términos más científicos, ¿no? Podremos verificar de alguna forma que ese apartado social realmente se está cumpliendo, ¿no? Con respecto a lo que ahora está muy en los medios, que es la parte de la salud mental, ¿no? Porque el trabajo también afecta, ¿no?, a la salud mental de la persona.
Y que, por ejemplo, fíjate, ahora que estabas comentando la responsabilidad social de las empresas, ahora que se lleva tanto y se habla tanto del salario emocional, pues bueno, es algo que no se cuantifica, pero que estaría haciendo bastante por la salud de sus trabajadores.
Sí, por supuesto, y además también se estaría viendo. Porque claro, esto no todo esta información, esto ya es una cuestión particular y personal, pero esta información no solo tiene que compartirse, ¿no? No solo tiene que quedarse en las empresas, sino que debería también no ser pública, porque también hay hay una privacidad, sino que de forma anónima debería compartirse para poder saber si hay trabajos que realmente están teniendo un cierto estrés y está teniendo una carga mental al trabajador que no era considerada previamente, ¿no? Y entonces a lo mejor también ver cómo son las jornadas laborales. Reconocemos que, por ejemplo, los controladores aéreos y los pilotos tienen unos ciertos horarios y tienen otros horarios de descanso por esa carga mental, pero a lo mejor hay otros trabajos que también tienen que cumplir ese requisito.
Claro, que también lo requieren, o adoptar otra metodología de trabajo, otra estructura. Puede arrojar datos interesantes a la hora siempre de mejorar la salud en el entorno del trabajo. Te agradezco, Rodrigo Mariño, que hayas estado hoy con nosotros, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cuánto hemos hablado en Madrid Trabaja durante los dos últimos años del teletrabajo, de los procesos de selección a distancia, de esas reuniones por Zoom, por otras plataformas también que se han utilizado para tener esos encuentros y hablar del día a día en la empresa cuando todos teníamos que trabajar desde casa? Y aunque ya tienen menos peso en el día a día de los trabajadores, lo cierto es que siguen estando ahí. De hecho, muchas empresas han tenido que pensar, analizar de forma interna si volvían a las oficinas, si implantaban el teletrabajo de forma ya definitiva o si se decantaban por un formato híbrido y flexible que permite compaginar de alguna forma ambos escenarios. Yo algún caso conozco, sobre todo de pequeña empresa, que ha visto durante estos años que funcionan bien en la distancia, trabajando desde casa, y que han decidido continuar teletrabajando ya de forma definitiva. También hay que decirlo, porque supone un ahorro importante en los costes, sobre todo del alquiler de la oficina. Pero me da la sensación de que no es la tendencia más generalizada, y menos cuanto más grande es la estructura de la plantilla. No sé si compartirá esta sensación nuestro siguiente invitado. Saludamos ya a Alejandro Pociña, que es el presidente de Steelcase Iberia. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fenomenal. Muchas gracias.
Encantado de saludarte, Alejandro. Y decía, ¿no?, esta sensación de que cuanto más grande es la empresa, parece que durante los últimos meses ya se está volviendo casi en la totalidad a la oficina, al trabajo presencial.
Pues sí, realmente es así. Cuanto más grande es la empresa, más compleja es su organización, normalmente más complejos son los proyectos que acometen, y realmente la realidad es que la productividad de las personas pues cambia bastante cuando están juntas que cuando están en remoto. De hecho, acabamos de publicar un estudio que hemos hecho a nivel global. Durante la pandemia hemos hecho un seguimiento, ¿no?, para tomar el pulso a esta situación, y hemos entrevistado a más de 57.000 trabajadores y líderes en 12 estudios, y en el último, que acabamos de publicar ahora mismo, pues hay como tres conclusiones clarísimas, ¿no? A las personas que les gusta trabajar más de la oficina, son un 33% más participativas. Están un 30% más conectados con la cultura, un 9% más productivos, y tienen un 20% menos de probabilidades de marcharse de la empresa, ¿eh?
O sea, que digamos que las personas o los trabajadores que prefieren trabajar desde la oficina en lugar del teletrabajo, de trabajar en la distancia desde casa en especial, son empleados más productivos, más participativos, más comprometidos, y que tienen menos probabilidad de buscar otro empleo, ¿no?
Eso es. Y como sabes, realmente estamos en una situación única, ¿no?, en la historia, con esta sensación de tanta gente que se ha replanteado su vida personal y profesional, y esto de la gran evasión, ¿no?, que se está llamando, ¿no?, la cantidad de porcentaje de personas que están cambiando de empresa. Entonces, otra de las conclusiones también que sacamos de este estudio es que las personas están dispuestas a ir más a la oficina siempre y cuando tengan un espacio en la oficina que puedan sentir como propio, que puedan personalizar. Y un 55% de las personas indican que estarían uno o dos días máximo trabajando desde casa, siempre y cuando que la oficina les proporcione eso que están buscando, ¿no? Que realmente lo que buscan son espacios individuales para reuniones híbridas, una privacidad que antes con los diseños previos no existía, y un espacio de trabajo cerrado. Es decir, que ese mantra, ¿no?, que se está repitiendo, bueno, vamos a la oficina a colaborar, pero ya para concentrar ya nos concentramos en casa. Bueno, esto la realidad del trabajo no es así. Tú tienes una reunión a las 9 de la mañana, pero después a lo mejor hasta las 12 no tienes otras, y durante ese espacio necesitas elaborar cosas, concentrarte, y la oficina tiene que proporcionarte ese espacio que te lo permita.
Alejandro, y además, perdóname que te interrumpa, pero escuchándote entiendo que este espacio propio que buscan ahora los trabajadores dentro de la oficina ya no se corresponde con la imagen que había prepandémica de tener únicamente tu escritorio, si acaso alguna foto de amigos, familiares ahí, y eso ya lo sentías como propio. Ahora necesitas algo más.
Sí, realmente antes lo que el diseño tradicional, este de open space, mal entendido, ¿no?, como una pradera a la que todo el mundo iba, que más parecían los remeros de una galera romana, ¿no?, que una oficina donde te apeteciese realmente ir el lunes por la mañana, ¿no? Esto está cambiando de una manera radical. Las personas quieren espacios que les hagan sentirse como en casa, espacios en donde se puedan sentir que pueden cargar las pilas, que pueden colaborar con los compañeros, que pueden tener este sentido de estar en un entorno propio, agradable, que se sienten importantes para la organización. cuando tú realmente tienes un diseño de espacios de este tipo, pues las personas se plantean realmente, oye, ¿qué encuentro en mi casa y qué encuentro en la oficina, ¿no? Y ese balance es el que las empresas cada vez más están convencidas de que tienen que invertir para revertir esa sensación de no querer salir de casa o de la cueva, ¿no? Y crear esa cultura y ese equipo, esa dinámica que permita que la gente sea muchísimo más productiva.
Claro, pero sin embargo, Alejandro, sí que es verdad que todavía un porcentaje importante de trabajadores, digamos que prefieren estar desde casa, que le han cogido el gusto al teletrabajo, ¿no?
Sí, es cierto. Mira, en el informe este, en España, porque es un informe global, pero luego tenemos datos por países, ¿no? En España, solo un 56% de los trabajadores prefieren trabajar de forma regular en la oficina. Y si hablamos de los directivos, esto sube a un 77%. Es decir, que sigue habiendo un porcentaje importante de personas que desean estar teletrabajando una cierta parte de su tiempo, ¿no? Pero la realidad es que cuando prefieren ir a la oficina, lo que encuentran allí realmente es un sentido de comunidad, ¿no? Más opciones de control sobre el lugar y la forma que tienen de trabajar. Me refiero si lo tienen, ¿no? Si tienen esos diseños que más recuerdan aquellas oficinas que salían en la serie esta de Cuéntame, ¿no? Pues claro, la gente eso a nadie le apetece ir a un sitio así, ¿no? Pero si tienen sitios donde recargar las pilas y fomentar el bienestar y estar físicamente y psicológicamente seguros, el nivel de atracción es importante. La clave es que la gente tuviese la libertad de elegir y que prefiriese ir a la oficina porque encuentra allí más de lo que encuentra en casa y que les compense, digamos, el esfuerzo de ese transporte, ¿no? que hacemos todos los días, sobre todo en las grandes ciudades, en donde, pues bueno, dedicamos un tiempo, ¿no?, de nuestras vidas a hacer el commuting este.
Claro, comentabas, y es muy cierto, que en realidad la libertad de poder elegir del trabajador es clave, encontrarse a gusto en las oficinas para que compense de alguna forma pues el tiempo que dejamos de estar en casa, que también es cierto que el teletrabajo nos ha ayudado a conciliar la vida profesional y personal y familiar de alguna forma, y el tiempo que perdíamos en el transporte, como comentabas, pero es cierto que son las empresas las que tienen la sartén por el mango en la mayoría de los casos y deciden o no de continuar en el teletrabajo, de volver a la oficina. No sé si estos datos de compromiso, de productividad, de participación, pueden incidir de alguna forma, Alejandro, a las empresas a tomar la decisión y decir, oye, volvemos a la oficina.
Sí, luego también no se puede generalizar porque depende también mucho del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos que de forma natural es factible hacerlos en la oficina. Me imagino si estás picando código, ¿no? Estás tú con tu pantalla, pues casi que te da un poco lo mismo, ¿no? Pero si estás haciendo otro tipo de trabajos que tienes que conectarte con compañeros, con otros departamentos, y donde la velocidad de ejecución sea clave, pues efectivamente las empresas probablemente tengan claro que van a ser más competitivas. Al final, esto se va a ir ajustando de una manera natural, ¿no? Me comentaban el otro día que una empresa, un grupo importante de trabajadores que eran surfistas, decidieron irse a trabajar, a teletrabajar desde Canarias, ¿no? Y bueno, pues parece una cosa estupenda. La clave está en que si esa empresa compite con otra donde tenga a sus trabajadores en la oficina, ¿quién va a ganar los proyectos, ¿no? Si ganan los proyectos los que están surfeando, pues ese modelo,
claro,
parecerá,
estará funcionando.
Pero si los pierde, pues bueno, pues tendrán que buscar otra forma, ¿no?, de hacerlo, sí.
Claro, claro. Y ya para terminar, Alejandro, es cierto, ¿no?, que poco a poco, lo que comentas, se irá evolucionando hacia un modelo más correcto de teletrabajo, porque lo que nos obligó la pandemia en realidad era a trabajar desde casa, que dista mucho de lo que debe ser el teletrabajo.
Sí, además que eso, pues eso, como tú muy bien dices, todos tuvimos que hacerlo al mismo tiempo. Entonces, esta parte que comentaba ahora mismo yo de competitividad, pues todas las empresas estaban en las mismas circunstancias, ¿no? Ahora la clave va a ser las empresas que opten por volver a la oficina de una manera, digamos, flexible, pero pero digamos como elemento prioritario, ¿no? O el principal, con respecto a las otras, ¿a cuáles les va a ir mejor, ¿no? Yo creo que esa va a ser un poco la clave para ver cómo termina todo esto.
Pues Alejandro Pociña, presidente de Steelcase Iberia, gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el turno de repasar cursos de formación, los cursos que selecciona, como siempre, Andrea San Martín. Y comenzamos, Andrea, para terminar la semana con una formación de auxiliar de caja de supermercado.
Sí, que está organizada por el Ayuntamiento de Madrid. Es un curso dirigido a jóvenes que quieran conocer las funciones de un auxiliar de caja de supermercados, además de aprender la preparación y la disposición de todos los utensilios que se van a necesitar en el puesto y dominar las técnicas de registro y cobro de las operaciones de compra-venta mediante sistemas de pago. El plazo aquí termina el 21 de abril.
Destacamos también una formación para auxiliar de estética.
Está enmarcado en el programa operativo de empleo, formación y educación. Comienza el 25 de abril en turno de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y la formación va a abarcar la aplicación de técnicas de eliminación del vello y embellecimiento de uñas. Está organizado por Móstoles Desarrollo.
Más oportunidades de formación. Hay otro curso de posicionamiento en buscadores.
Sí, concretamente Ondas Formación organiza este curso de una duración de 50 horas, de lunes a viernes, en turno de tarde, de 7 a 10 de la noche. El objetivo aquí es adquirir aquellos conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar una página web en los primeros puestos, que además es muy complejo, así que te animo a que te apuntes en este curso, que va a comenzar el 3 de mayo, y bueno, ya está abierto el plazo de inscripción.
Y ya soy autónomo, ¿y ahora qué? Es una afirmación que habrán dicho muchos oyentes. Hay una formación que te ayuda en estos primeros pasos, Andrea.
Sí, dirigida a personas emprendedoras que hayan puesto o estén a punto de poner en marcha un negocio y desconozcan cómo hacer una factura o qué impuestos deberían pagar en función de la forma jurídica elegida, por ejemplo. Se imparte el 19 de abril en la modalidad online en turno de mañana a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estará este curso en desarrollo. Está organizado por la Fundación Tomillo.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas formaciones, coges el móvil, la tablet, el ordenador, lo que tengas más a mano para entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Aquí encontrarás toda la información relacionada con estos cursos de formación del viernes 15 de abril. Último tercio de este viernes en Madrid Trabaja. Quedan todavía unos minutos para alcanzar las 4 de la tarde y los vamos a aprovechar para hablar del sector logístico, que ha sido protagonista durante muchos momentos a lo largo de estos dos últimos años. El auge del comercio online, sobre todo, hizo que muchas de las ofertas de empleo que veíamos durante los momentos más duros de esta pandemia estuvieran relacionadas con el sector logístico, y de hecho algunos profesionales de los sectores más castigados dieron un giro en su carrera y decidieron optar a estas vacantes que estaban generando en la logística dentro de nuestro país. Sin embargo, un estudio de Hays apunta a un dato que me parece sorprendente y más después de todo esto que estamos contando. Vamos a saludar primero a Abel Alonso, es experto en logística de Hays España. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte y de poder estar con vosotros esta tarde.
Igualmente. Y ahora, si te parece, analizamos lo que estábamos comentando, porque, Abel, la previsión que reflejáis en la guía del mercado laboral 2022 es que los salarios en el sector logístico van a caer en torno a un 4% durante este año. Esto, ¿cómo se encaja o cómo se entiende en un sector que ha tenido tanta importancia durante los últimos años?
La realidad de esa caída encaja o es más fácil de comprender si vemos la globalidad del mercado. Al final, ahora mismo tú comentabas, ¿no?, un poco ciertas posiciones ligadas al comercio online y otras posiciones que no están ligadas a esto. Si vemos la parte 1, estas posiciones ligadas al comercio online sí que hay un incremento por básicamente demanda de profesionales e incluso escasez en la experiencia de estos profesionales. Pero como la globalidad del mercado o del sector logístico es tan amplia, hay un gran volumen de perfiles con menos cualificación que han caído tanto en demanda como en franjas salariales y por eso los resultados globales del estudio.
Porque cuando hablamos del sector logístico, además, yo creo que muy relacionado con el comercio online, el primer puesto que se nos viene a la mente es el de operario de logística, ¿no? El mozo de almacén. En ese sentido, no ha habido una paralización, ¿no?
No, pero hay una automatización de procesos. El comercio online conlleva cada vez procesos logísticos más ágiles, donde intervienen menos profesionales que no aportan valor añadido, más perfiles en la línea que tú comentas de operarios. Por lo tanto, esa automatización de procesos conlleva a reducción de ciertos puestos o menos necesidad de los mismos, ¿no?
Y a eso es a lo que se encamina el sector de la logística, cada vez más a esa automatización y que necesiten, digamos, menos mano de obra en los almacenes.
Totalmente. De hecho, si seguimos en la línea el ejemplo del almacén puro, que está más ligado al transporte terrestre, es donde mayor necesidad y incremento de la digitalización del sector está teniendo ahora mismo.
Además, la tendencia que vaticináis o que prevéis para este año 2022 sigue la línea que ya se ha reflejado del año pasado, ¿no? También un descenso de los salarios.
Eso es. El ejemplo, la continuidad es clara. No es un momento puntual debido a una consecuencia esporádica, sino es una tendencia ya de los últimos años, como bien dices, que se reflejan en las últimas guías salariales de Hays, en los últimos estudios y no solo de forma exclusiva en el estudio más reciente que acabamos de lanzar ahora en 2022.
De cara a estos datos que reflejáis de previsión para el año 2022, ¿habéis tenido también en cuenta todo lo que ha pasado durante los últimos meses y las últimas semanas en cuanto al transporte, en cuanto al encarecimiento de las mercancías, ¿no?
Es verdad que este factor evidentemente va a hacer un cambio en lo que es el estudio en cuanto a resultados, porque a día de hoy es demasiado aventurado hacer unas previsiones, ya que es algo muy reciente, por lo que es muy aventurado hacer previsiones ya en este momento de cara a próximo semestre del 2022. En el estudio queda reflejado hasta lo que era al final de año. No hemos podido valorar porque es un acontecimiento en el que todavía estamos metidos. ¿Qué tendrá consecuencias? Seguro que tendrá consecuencias esta situación actual de cara a los próximos meses.
Además, Abel, esto se viene hablando desde hace tiempo. De hecho, bueno, en algunos momentos de la pandemia estuvo en el primer foco mediático, podemos decir, que fue el encarecimiento de los traslados. Cuando hablamos de los contenedores, sobre todo que llegan desde Asia, por ejemplo, que se habían disparado el precio, incluso en muchas ocasiones multiplicado por el valor que tenían hasta unas semanas anteriores, esto también hace que se generen, digamos, no sé si nuevos puestos, pero que dentro del sector logístico al final ganen más importancia puestos muy relacionados con todo lo que tiene que ver con las compras, los suministros, los transportes, ¿no?
Sí, si pensamos en, al final, el sector logístico como cadena de supply chain, al final, que es la cadena completa, como bien dices, hablando desde la fase inicial de abastecimiento o compras, lógicamente todo ha encarecido el ciclo. El precio del contenedor es una consecución de diferentes factores, desde algo que quizás ya nos queda un poco lejos, pero no hace tanto, que ha sido el estancamiento del canal, con todo lo que ha conllevado en retrasos y tiempos, y a partir de ahí, lógicamente, todos los cambios que estamos viendo hoy, inflación, subidas de precios de combustibles y demás. No es un único factor, pero esto conlleva, bajándolo al mercado laboral, a que se están demandando otras vacantes ligadas al entorno de supply chain.
Y entre esas vacantes destacabais en este informe el de director o directora de compras.
Director de compras y demand planning, que al final son los que gestionan tanto la planificación de la demanda como la compra pura, ¿no? El análisis de compras o gestión de proveedores y compras, son los perfiles que, como bien dice en informes, más están demandando ligados a todo esto. Al final, en una situación donde las compañías se ven obligados a analizar mucho más tiempos de envío, precios y todo lo que conlleva el coste directo, ¿no?, de su materia prima o producto, deriva en la necesidad de reforzar esas áreas dentro de la compañía. Es algo que ya vivimos tras la crisis de 2008.
Aprovecho, Abel, tu experiencia dentro del sector logístico para preguntarte, porque habrá oyentes que nos estén escuchando ahora y que, bueno, ya que estamos hablando de que es un puesto en auge, que gana importancia, ¿qué hay que saber o qué formación hay que tener, qué experiencia hay que tener para poder trabajar en un puesto así como director de compras?
Si hablamos de dirección de compras, lógicamente estamos hablando de un puesto que en muchas ocasiones está dentro del propio comité de dirección, si es un puesto de director como tal. Aparte de la experiencia lógicamente previa y consolidada en el área de compras, si pensamos en una formación, normalmente, además de una ingeniería normalmente de organización o incluso hay muchos perfiles que vienen del lado económico, pero sí o sí, pasando por un máster o una especialización en todo lo que es la cadena de supply chain. Para nosotros o para el mercado en sí, de hecho aparece reflejado en la guía, a día de hoy no se valora tanto la formación como las experiencias o las habilidades o las competencias personales. Eso es el punto diferenciador. Y en el área de compras, la parte competencial de interlocución o capacidad de negociación, sin duda, es uno de los valores más representativos y que más valoran las compañías.
Claro, esa conexión, ¿no?, que haya podido tener con mercados extranjeros o ese background que pueda traer de experiencias anteriores, porque no sé si, por ejemplo, en este puesto sucede algo similar a puestos de desarrolladores, por ejemplo, en el campo de la tecnología, que al final las personas que realmente están especializadas y que tienen esa experiencia que requieren las empresas, pues prácticamente que pueden ser ellos los que eligen cuál es su destino profesional, ¿no?
Hay cierta relación, creo que aún estamos hay un valor diferenciador entre unos y otros y es básicamente el volumen de vacantes en cada compañía. Los perfiles de desarrollo, que como bien mencionas, son prácticamente ellos quienes eligen dónde se pueden incorporar y dónde no, porque las compañías necesitan un gran volumen, sobre todo las compañías de software tecnológico, necesitan un gran volumen de profesionales de este tipo y no hay tantos. Un dirección de compras, hay uno por compañía. Ahí está la gran diferencia. Claro. Y aún no estamos en ese mismo nivel de demanda porque el volumen de necesidades no es tan alto como en perfiles tecnológicos.
Y ya para terminar, Abel, quería preguntarte, ya que estamos hablando de puestos de trabajo y que pueden tener demanda en un futuro en el sector logístico, no sé si hay otros perfiles que de cara a los próximos años el sector, a pesar de que se va automatizando, también va a requerir.
Bien, en la tendencia que vemos, estamos viendo estos últimos años, el perfil que, como antes comentábamos, ya se viene demandando y incrementando su demanda en los últimos estudios, es el perfil ligado a demand planning, que es toda esta gestión de demanda y procesos, con experiencia sobre todo en el mundo de e-commerce, porque la planificación y el control logístico ligado de una compra online tiene un proceso bastante más automatizado y los tiempos son más exigentes que un proceso logístico normal, por lo que ese rol, sin duda, es un rol que cada vez vamos a incrementar más, pero también los roles de comerciales con experiencia en esta venta más específica y en sectores digitalizados. Sin duda podemos decir que son los tres perfiles más demandados.
Pues tomamos nota de estos puestos, también de esos datos que se reflejan en la guía del mercado laboral 2022 que ha elaborado GEIS, y agradecemos ya a Abel Alonso, experto en logística de esta empresa, que nos haya atendido hoy en Madrid Trabaja. Abel, ha sido un placer, muchas gracias, buena tarde.
Muchas gracias, Javier, buenas tardes.
Y nos vamos porque llegan ya los compañeros de informativos, recogemos y dejamos paso también a todo el equipo de Madrid Directo. Te esperamos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Que disfrutes del fin de semana. Adiós. El mirarte no he parado. Regálame una noche entera. Que te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras.
MVP de mi roster. O yo voy a ser que te dé doble. Que estoy más jugosa que un gosh. Eating like a cake al revés. Me come completa hasta los pies. Que no sea la noche, quiero un mes. Mete ni chascona, I'm a mess. I'm tired, I'm tired, I'm tired again. From you I can learn a lot, teach me a way. Solo son las dos, ya vamos para un tres. Dime papi, ¿cuándo que te vuelvo a ver?